please welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Stream it, listen on demand, pod it. Your favourite shows are waiting on planetaudio.org.nz.
You need hands to hold someone you care for. You need hands to show that you're sincere. When you feel nobody wants to know you, you need hands to brush away the tears. When you hold a breath,
tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies.
Otra vez mi boca insensata
vuelve a caer en tu piel.
Vuelve a mí tu boca y provoca.
Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. We'll be right back.
buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi aquí por Planet FM 104.6. Como todos los miércoles a las 4:25, hablamos español aquí, porque este es el momento de nuestra comunidad, la comunidad latinoamericana que vive aquí en Auckland, Nueva Zelanda, Tamaki Makaurau, para ustedes y el mundo. Porque acuérdense que ustedes pueden no solamente escuchar nuestro audio desde Planet FM en nuestra página web, sino que también lo puedes hacer posteriormente en Latin Kiwi redes sociales, donde puedes ver todos nuestros videos con más entrevistas con latinoamericanos viviendo de este lado del planeta. Es en Latin Kiwi YouTube, ahí nos puedes checar todas nuestras conversaciones, que tenemos muchísimas, donde puedes ver a latinos que han cruzado, ahora sí que todas las peripecias de un inmigrante que se viene del hermoso continente Latinoamérica para Aotearoa. Ahí tenemos todas las conversaciones guardadas y que puedes ir a verlas. También toda la información que necesites referente a lo que está pasando en Nueva Zelanda en tu idioma, lo puedes ir y ver en latinkiwi.com. Ahí tenemos no solamente artículos relacionados con inmigración, con seguridad, con lo que está pasando en eventos durante este mes y otros meses que ya vienen ahí en la página web, sino que también puedes ver a emprendedores, productos, servicios y un espacio particularmente para las personas que necesiten apoyo o ayuda. Cosas de emergencia, ¿dónde puedo checarlo? Que si un abogado, que si dónde puedo pedir comida si no tengo para comer, o dónde puedo pedir apoyo si lo necesito, pues toda esa información también la puedes ir a ver a latinkiwi.com. Y obviamente nuestras redes sociales, social media, en Instagram, TikTok y Facebook vas a poder encontrar cápsulas resumidas de todo lo que pasa acá en Nueva Zelanda y también de mis entrevistas aquí por Planet FM. Pero bueno, amigos, primero que nada, gracias por acompañarnos. Y en segundo, el día de hoy vamos a hablar y continuar con el tema de deportes. La semana pasada hablamos de fútbol. Esta semana vamos a hablar de tenis. Y por eso creo que es muy importante tener a un experto en la cabina. Le quiero dar la bienvenida a Nelson, colombiano viviendo acá en Nueva Zelanda e instructor o jugador, o cómo está la onda. Cuéntanos un poquito, Nelson, bienvenido.
Hola, hola, Cecilia, muchas gracias por tenerme acá. Y bueno, pues en el momento nosotros tenemos dos escuelas de tenis, una en Mission Bay, otra en Pakuranga, y en agosto abrimos una en Nelson.
Oh, wow, mira, Nelson, Nelson. Oye, Nelson, tocaba. Pero primero que nada, ahorita que me dices que ya estás abriendo escuelas de tenis en un país donde el rugby es el principal deporte, antes de llegar allá, me gustaría que me dijeras desde cuándo estás en Nueva Zelanda y por qué acá, un colombiano de este lado del planeta y tenista. Cuéntame cómo fue tu journey.
Bueno, inicialmente yo vine a estudiar un MBA. Iba a hacer un MBA. Antes de eso hice un English course en la Universidad de Auckland. Pero empecé a jugar tenis en los clubes de tenis acá y personas venían a preguntarme cómo juego, cómo aprendí, porque la forma en que jugamos en Latinoamérica, jugamos con mucho topspin, porque jugamos en polvo de ladrillo.
Okay.
El estilo es diferente.
Entonces, no sabía eso. ¿Sí? O sea, eso que me estás diciendo, topspin,
sí.
O sea, ¿es porque jugamos en
polvo de ladrillo?
¿Como cancha?
Sí.
Ah, ok. So,
en el momento tenemos el Roland Garros.
Okay.
Es un Grand Slam y el Grand Slam es en polvo de ladrillo.
Ok.
Entonces, nuestro estilo es muy similar a los españoles. Muy físico, mucho topspin. Es diferente a lo que se juega acá. Aquí juegan un poco más plano, más tradicional, como Wimbledon, por la superficie.
Más entonces, como inglés.
Sí, sí, exactamente.
Wow, o sea, eso es lo primero que por lo menos tú notaste cuando llegaste acá.
Sí.
Okay.
Entonces, aquí como no hay muchos latinos, jugando tenis, lo primero que vieron fue el estilo es diferente. Y pues las personas empezaron a preguntarme, porque, pues, cómo juego y si les podía enseñar. Entonces, así empezamos. Empezamos en una cancha en el edificio donde yo vivía.
¡Wow! ¿En serio?
Ahí, sí.
¿En qué año fue esto?
2013.
O sea, tú llegaste acá en 2013.
Sí.
Wow. ¿Y qué sabías de Nueva Zelanda? ¿Qué te habían dicho algo anteriormente o fue así como no tanto?
La realidad es que la principal razón por la que me vine a Nueva Zelanda era porque en ese momento era el país menos corrupto del mundo.
O sea, ¿tú decidiste eso? O sea, tú dijiste, a ver, ¿cuál es el país menos corrupto y me voy a ir para allá?
Sí.
¿Pero por qué? ¿Estaba pasando algo en tu país en ese momento que te generó ese estrés?
Desafortunadamente...
Ah, mira.
Desafortunadamente yo vi cómo los políticos cobraban sus
cuotas.
Intereses.
Wow.
Así directamente. Se sentaban en las mesas no a negociar los contratos, se sentaban en las mesas a negociar las comisiones.
¿Y tú lo vivías de primera mano porque trabajabas en eso antes o cómo lo podías observar?
Porque un tío estaba en la parte política, quería ser concejal y yo conocí al alcalde de Bogotá, que terminó en la cárcel por corrupción.
O sea, tú te diste cuenta desde antes.
Sí. Entonces, desafortunadamente, pues, la verdad, yo estaba en el momento estaba en la universidad.
Qué feo decepcionarse así, ¿no?
Negocios internacionales y, pues, en el momento uno pasaba por las calles y desafortunadamente, pues, las construcciones se demoran toda la vida. Nunca reparan las construcciones. Hacen una carretera y básicamente se daña a los 2 o 3 años. Entonces, por eso fue que me mudé acá.
O sea, ahí dijiste, no, gracias, esto no es lo mío, me voy a un lugar donde sea, pues, prácticamente menos corrupto, y decidiste venirte a Nueva Zelanda. Sí. ¿Tenías inglés en ese entonces? ¿Sabías a lo que venías?
mi inglés lo mejoré acá.
Ok.
Trabajé en una panadería haciendo cafés.
¿En serio?
Sí, 2 años. Duro, pero bueno, pues creo que aquí nos toca a todos así cuando llegamos a un país sin mucho dinero, ¿no?
Sobre todo porque los colombianos, para la gente que no sepa, creo que de todos los países de Latinoamérica, pues son los que menos tienen oportunidad porque no hay Working Holiday Visa. Entonces sí tienes que tener pues el compromiso de juntar el dinero, venir hasta acá, y pues si no tienes una Working Holiday tienes que buscártela y estudiar, y es mucho más gasto el que hace un colombiano que probablemente un mexicano que tiene Working Holiday Visa.
Mucho, muy difícil. Te cuento que tuve más o menos como 6 visas para llegar a ser residente y ciudadano, entonces no fue fácil.
Eso fue un camino largo. Sí. Y durante ese camino, ¿cómo empezaste a descubrir el tema de, okay, puedo hacer una carrera con el tenis, que es obviamente, como te decía al inicio, un deporte que si bien es popular acá, porque yo a donde vea siempre hay una cancha de tenis, eso yo me sorprendí, pero es un país conocido por ser rugby.
Sí, la verdad fue, estando acá fue muy difícil porque, pues, como yo te decía, yo trabajaba en una panadería en la mañana y en la noche yo trabajaba de bartender. Entonces, habían semanas que trabajaba más o menos 90 horas a la semana. Y en ese tiempo entré en una parte como oscura de depresión en mi vida. Pero encontré algo que se llama la ley de la atracción. Lo estudié profundamente. Y pues lo que más me gustaba hacer en la vida era el tenis. Entonces, un día, estando en la panadería, me llegó la idea de hacer una escuela de tenis.
¿Ah, sí? O sea, literal.
Sí.
¡Guau! O sea, en ese momento que estabas pasando por un momento difícil, que no sé si haya sido como lo que probablemente nos llega a pasar a todos, que cuando estás de este lado del planeta, estás solo, no sé, tu familia, no siempre las cosas te van bien, de veces no puedes rebotar tus emociones con nadie porque, pues, ¿quién te va a entender? O a veces uno se los quiere guardar para no preocupar, y te empiezas a meter en este hoyo que de repente termina a veces consumiéndote emocionalmente.
Sí.
Pero sabes que siempre dicen que de ese tipo de experiencias, cuando ya estamos empujados en el límite, salen cosas, ¿no? O sea, eso que tú acabas de decir de repente me nació la idea de hacer una escuela de tenis, fue un momento en el que te sentiste presionado, o sea, estresado.
No te imaginas. Y bueno, También es cuando uno llega a esos límites, cuando uno llega acá y tiene que trabajar en trabajos que son manuales y uno no está acostumbrado a ese tipo de trabajo duro, es cuando uno de verdad valora lo que tiene y lo que puede llegar a ser. Y bueno, estando en esa situación, sí, me llegó a la... No fue de la nada. Yo sé que fue algo más que me inspiró. Me abrió el cerebro y le dije a mi hermana, ¿me diseñas el logo, por favor, de mi escuela? Ella me dijo, listo, me mandó el logo y así empecé.
Es que ¿sabes? Está buenísimo eso que dijiste de la ley de la atracción. Eso es lo que dice la ley de la atracción, que tú tienes que ya, pues, aunque no tengas el dinero, aunque no sepas ni para dónde, tienes que empezar con algo. Ponlo por escrito, comienza a sentirte que eres ya el dueño, comienza a visualizarlo, ten tu logo, así va a ser más fácil como ir para allá. ¿Cuándo comenzaste a verlo más materializado? ¿Qué fue lo que te encontraste en el camino que te dijera, uy, esto no lo había pensado?
Bueno, entonces, ese día que me llegó la idea, lo primero que pensé es, bueno, si yo quiero dar clases, necesito hacer un certificado
de entrenador. Sí.
Entonces, entré en la página de tenis Nueva Zelanda y estaban dando... básicamente ese día se cerraban las inscripciones para un certificado que pasa cada 2 años.
¿A cada 2 años?
Sí. El curso valía $600 y yo tenía $700 en la cuenta.
Upsi, o sea, te ibas a quedar con 100.
Entonces, ese día básicamente tuve que decidir si meter básicamente todo el dinero en ese curso o... pasar y seguir en ese círculo vicioso de trabajo duro sin tener muchos resultados.
Claro. Pero tú no habías todavía experimentado en ese entonces, me imagino, como la industria del tenis. O sea, porque generalmente uno podría pensar en abrir una escuela cuando, no sé, eres el pelotero, te pueden hacer el del mantenimiento de las canchas, ahora eres un entrenador, y ya más o menos estás en el ambiente. Entonces ya más o menos como que vas viendo, ¿no? Ah, pues mira cuánto cuesta esto, cuánto cuesta el otro, y después ya dices, bueno, va a ser mi... Pero tú estabas en otra cosa, o sea, tú estabas en otro rollo. Ahora sí que shakeando margaritas y sirviendo flat whites.
Sí, bueno, sí, pues yo me crié en un club de tenis. Básicamente, mi papá era club manager de un club de tenis de una empresa llamada Bavaria, la empresa más grande de cerveza en ese tiempo. Yo me crié en ese ambiente, pero de ahí a empezar a pensar en abrir una escuela, pues era un poco lejos. Entonces era básicamente tomar el riesgo. Y gracias a esa noche decidí que me iba a registrar. Me registré tarde. O sea, lo tuve que pensar porque obviamente no tenía nada en la cuenta.
Y dijiste, bueno, sí, pasaremos hambre.
Sí, y gracias a esa decisión conocí... Bueno, en el curso me fue muy bien. En el curso básicamente, pues, la instructora... me dijo que a ella le gustó porque yo me lo tomé muy en serio. Y de ahí, gracias a la instructora que dio el curso, ella me dio el primer trabajo de head coach en un club, reemplazando al head coach solo por 3 meses.
Wow, pues para hacer el inicio bastante bien.
Sí, entonces eso fue, es con ganas. Y pues yo también lo tomé como negocio y hice el curso, pero pues también... traté de hacer un negocio, una empresa, y me lo tomé muy en serio desde el principio. Y en Tennis Northern, en ese tiempo, la asociación de Tennis Northern vio lo que yo hice y básicamente me ofrecieron ese trabajo para reemplazar al head coach.
Lo mandaron a volar.
Sí, ¿ah? Pero pues, también era decisiones, ¿no?
Claro, o sea, ¿a quién nos conviene más? ¿El que tiene visión de negocio o el que nada más viene aquí por las horas?
Y bueno, también fue un riesgo porque me dijeron, ok, tú reemplazas a este. Yo fui a visitarlo, me dio como 9 horas. Y era dejar la panadería que me daba 50 horas a $10 la hora me pagaban o empezar algo nuevo con 9 horas.
No.
Pero pues con mucha, mucha más
proyección. Es que qué importante es esas decisiones. Es que eso yo
mucho
creo
riesgo.
Que es, ¿sabes qué? Hay una en la universidad yo tomé una, le doy gracias a la vida que me han dado esa que al principio me parecía rarísimo que nos dieran esa asignatura, se podría decir, o clase, que se llamaba toma de decisiones. Así se llamaba la asignatura. Yo, ¿qué es esto? ¿La universidad de toma de decisiones qué? Pero hablaba de eso. Hablaba de siempre que tienes en la vida dos caminos, va a haber un beneficio y un costo a perder. Entonces tienes que ver que no siempre el beneficio instantáneamente es financiero, sino es a la larga, pero con mejor proyección y vas a llegar mucho más a tomarle siempre el dinero, ¿no? Dinero, pues obviamente, claro, siempre es necesario. Pero si tú tenías un plan en este caso de decir, ¿cómo puedo entrar a este ambiente? Ya tengo, pues, alguien que me dio el endorsement de que soy bueno y ahora quiero seguir más adelante. Tuviste que soltar tu comodidad para arriesgarte a un plan más a futuro, que es al que después te empezaste a enfrentar.
Totalmente. Y la verdad, Nueva Zelanda es el país de oportunidades. Yo creo que en Nueva Zelanda todavía hay muchas cosas por hacer, hay muchos negocios que pueden florecer y bueno, pues con ganas y con buenas decisiones llegamos primero. Después de ese trabajo me dieron un club y ahí empecé a hacer mi escuela de tenis y a los 2 años tenía 8 escuelas de tenis.
¿What?
Alrededor de Auckland y North Shore.
O sea, ¿te refieres que 8 escuelas de tenis, a qué te refieres? ¿Que las construiste o ya estaban ahí?
No,
¿o cómo cómo se lleva
ahí
eso?
Vamos, entonces básicamente mi empresa le contrata a los clubes. Los clubes son básicamente tienen ahí sus canchas, tienen sus miembros y a nuestra empresa la contratan para proveer escuela de tenis.
Wow,
y para
ya
torneos,
entendí.
Cualquier tenemos pro shops bueno, para vender digamos raquetas, zapatos, de todo eso. Entonces contratan a mi empresa para que corran todos esos servicios.
Genial, porque no te tienes que hacer cargo del edificio como tal, ni de que tengo que mantener a la persona. Es como, tú simplemente eres como un anexo a las escuelas y les provees el servicio de tenis school y de todo lo que acabas de mencionar. Ah, está genial. Entonces, desde que empezaste, ¿a cuánto me dijiste te tardaste en estar en 8 escuelas o tener 8 escuelas?
2 años.
Wow, pues te fue bastante bien.
Sí, fue muy rápido.
Wow, ¿y cómo logras hacer este salto? Porque me imagino que de estar, obviamente, sin quitarle la importancia a la persona que opera un café o un bar, que es diferente obviamente, que tenías, me imagino, con un estilo de vida, trabajando todos los días, todas las noches, ahora para tu propio negocio, ¿cómo te viste tú enfrentado a que ahora eras tú el responsable de todo? O sea, durante todo ese tiempo, ¿qué fue lo que te diste cuenta de, ups, esto estuvo bien o esto está difícil de hacer? ¿Cuáles fueron como tus primeros challenges?
Bueno, obviamente uno tiene que tener conocimiento en contratación de staff, tiene que entender cómo hacer sponsors.
También tú podías hacer eso.
Claro.
Pues
empezamos, o sea, eso tocó aprenderlo, ¿no?
Sí, sí.
Porque yo le di, básicamente nosotros fuimos sponsor de 3 colombianos.
¡Wow! Muy bien.
2 españoles, 2 argentinos, o sea, en ese
¿Pero
tiempo,
por qué? ¿Porque eran buenos en el tenis o por otras cosas?
Porque yo los contrataba de head coaches en los clubes y pues básicamente así la empresa funcionaba. Nosotros teníamos un head coach en cada club y pues él se encargaba de todas las clases y necesitaba asistentes y todo esto.
¡Ah,
entonces,
genial!
Todo eso pues obviamente toma riesgo.
Claro,
sí,
siempre.
Tienes que arriesgar un poco porque tienes que ofrecer salarios
competitivos.
Sí, salarios competitivos porque pues en inmigración necesitan algo que digan, ok, ellos tienen buen salario y bueno, en ese tiempo era un poco más fácil porque no la empresa no tenía que acreditarse. Eso fue hace bastantes años. Pero sí, básicamente pues el challenge es trabajar más de como si yo estuviera trabajando en un café, ¿no?
Claro, exacto. Y por ejemplo, es algo que a mí también me llamó mucho la atención. Les voy a contar algo que yo viví de primera mano con uno de mis colaboradores que era waiter. No me acuerdo si él era mexicano, estoy segura que era mexicano. Él trabajaba, yo con la Working Holiday Visa, trabajaba para Besos Latinos, era waiter, pero él también era muy bueno en el tenis. Entonces, a él también creo que fue en, si no mal recuerdo, por el domain. en este en las okay. canchas del Domain de Oakland, okay. cerca del museo. Okay. Sí, sí. Lo vieron, les encantó y le ofrecieron un trabajo prácticamente también igual como tipo coach, si no mal recuerdo, y también le dieron un muy buen salario. Creo que le pagaban como 60 la hora.
Sí.
Y yo,
ahí no puedes competir.
No puedo competir con eso, amigo. Sí, sí, sí. Porque pues obviamente pues mesero generalmente tienes o entry level si no eres un mesero de verdad, sí. y pues por ahí de unos 20 y tantos, sí. bueno, en ese entonces no me acuerdo cuánto era, pero ahora al ser 20 y tantos, ¿no? Pero $60 para, o sea, le pagaban $60 y aparte le daban una visa de trabajo por jugar tenis. Uh-huh. Y era así como de, ¿what? ¿En qué momento? Esa no me la venía a venir porque no estaba enterada de que evidentemente Nueva Zelanda tiene un hambre de conocer, saber y ejercer el tenis. Uh-huh. Y eso es algo que yo no había explorado, pero que me empecé a dar cuenta cuando empecé a voltear a ver cuántas canchas de tenis hay en este país. En esta ciudad, por lo menos, porque no estoy en todo el país. Esta ciudad. Ponsonby, Parnell, ¿cómo se llama? Mission Bay. O sea, voltea a todos lados, hay una cancha siempre de tenis. Entonces ahí te das cuenta de, okay, aquí dicen que es de rugby, pero el tenis es muy competitivo.
Sí, y bueno, hay en Nueva Zelanda hay más clubes de tenis que entrenadores calificados.
¿Cómo?
O sea, básicamente para nuestra empresa no hay límite en cuánto podemos crecer porque hay más clubes que entrenadores.
Wow.
Te contaba
interesante.
Que
interesante.
Yo tenía 8 escuelas y bueno, por cuestiones de la vida me fui a Europa por un año y medio. Me fui en el 2023 y pues bueno, dejé todo acá y en Europa la cuestión es diferente. Sí, en un club hay 20 empresas compitiendo.
¡No inventes!
Sí, los negocios son muy difíciles allá para hacer escuela de tenis y hay muchos entrenadores. Oh, y wow. En Europa es en general es así. Okay. Y bueno, en todo el mundo.
Sí,
en Nueva Zelanda es diferente. Entonces, por eso es que tenemos la oportunidad de atraer muy buenos entrenadores y que les den visa. Y básicamente nosotros hacemos los servicios para el club y en el club es básicamente nuestra empresa es la única que maneja todas las...
¿Esa visa se llama algo de talento deportivo o algo así? ¿No tiene nada que ver con esa?
No.
Accredited Employer.
Sí, sí, sí.
Ah, ok, normal. Como, sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, porque luego ves que hay categorías, sí. ¿no? Que si eres deportista, que si eres no sé qué, bla, bla, y no había escuchado que no. En el lado de deportes tenían eso. Ah, muy bien. Y, por ejemplo, ahorita, ¿cuántas tienes? ¿8 ahorita actuales?
No, entonces empezamos, me volví en el 2024, en agosto. Uh-huh. Empezamos solo con Mission Bay y en enero empezamos en Pakuranga, uh-huh. Tennis Club. Un club muy muy grande también, muy lindo. Contratamos a una estoniana que fue 5 veces campeona nacional en Estonia, muy buena entrenadora. Y en el momento, pues este sábado firmamos con Nelson Lon en Nelson.
Wow.
Y el head coach va a ser un español muy bueno.
Wow, bueno. Qué chingo. O sea, sí. Por ejemplo, casi todos tus entrenadores evidentemente tienen historia uh-huh. en el tenis.
Sí.
Ahora te estás diciendo que tienes a una persona que ganó campeonatos nacionales, personas que son coaches de toda la vida. Por ejemplo, encontrar a esos talentos en un país donde pues hay muchísima rotación, ¿cómo acá logras hacer eso?
Aquí no.
¿A poco?
Aquí no, nos toca traerlos.
Ah.
Sí, entonces, digamos a la estoniana, yo la conocí porque yo vivía allá y... yo la conocí en persona y mi pareja, Krista, ella cuando empezamos a aplicar para los contratos, ella me dijo que conocía a una empresa, a una chica muy buena, y de hecho sí, muy buena. Entonces tocó traerla. Uh-huh. Y al español, él tiene masters en strength and conditioning, o sea, es muy especializado, muy buen jugador también. En South Island va a ser como el número 1 o 2 de nivel, pero también es él trabajó en academias con top 30 del mundo
wow.
en Estados Unidos. Y pues cuando uno tiene unos talentos así, pues básicamente...
¿Y cómo te manejas? Porque, por ejemplo, al tener una amplia gama de personal en diferentes puntos de locations, uh-huh. me imagino si uno se enferma, si uno pasa, le pasa algo, ¿cómo haces tú para manejar a este talento? Y que, uh-huh. pues no sé, porque tú eres uno, imagino tu pareja, tampoco es de que pueden ir a todos los clubs si se te enferman dos.
Cuando uno contrata un head coach, básicamente ellos toman la responsabilidad de todo.
Ok, son como managers.
Nuestra estructura no es simplemente salario, pero también se les da bonos. Digamos, si hay un profit y ellos tienen un porcentaje de profit, entonces no es simplemente ir a hacer la hora o ir a hacer su trabajo y se van a la casa. No, ellos básicamente son dueños de
ese punto.
Sí.
Es como si fueran puntos de venta.
Sí.
Y cada uno de ellos tiene el endorsement de la compañía.
Sí.
que obviamente les ayuda también a generar pues confianza en la gente.
Exacto.
Está genial, no había dimensionado uh-huh. cómo es esto, uh-huh. pero me parece que es una excelente estructura uh-huh. que comenzaste de cero uh-huh. y que poco a poco has crecido.
Uh-huh.
Y ahorita, por ejemplo, cuéntame, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, porque ahora con todo esta boom también de que ahorita hay con el pádel, ¿has visto el pádel ahora que está de moda?
Muy lindo, muy lindo, me encanta el pádel.
¿Sí? Por ejemplo, ahora que viene el pádel, ¿no lo ves como una competencia directa
de que la gente
diga, ay, yo voy a hacer mejor pádel, adiós,
no,
bye?
No, no. No, nuestro punto de diferencia. Es, nosotros nos enfocamos en educar a todos los estudiantes, así sean niños o adultos, desde el principio, desde beginners. Entonces, nuestro target market son los beginners.
Ah, buena.
A nosotros no nos interesa mucho enfocarnos en jugadores de otros clubes, porque no normalmente todos los jugadores son leales a sus clubes.
Claro.
Entonces, para nosotros es más importante hacer el target en los beginners, y es el mercado más grande, y básicamente si ellos entienden el pathway, ¿cómo se dice pathway?
Sí, como que
el camino.
Sí.
El camino, hay diferentes niveles, y básicamente en cada programa, en cada clase, ellos tienen que aprender ciertas habilidades para moverse al siguiente programa. Entonces,
perfecto.
Cada programa es muy claro de lo que ellos tienen que aprender y pueden aprender con el entrenador, y ellos entienden en qué nivel están actualmente y a qué nivel quieren llegar. Entonces, a nosotros nos gusta hacer con nuestros estudiantes muchos goal setting, objetivos, qué es lo que ellos quieren alcanzar en el tenis, si es social, si es competencia, si quieren jugar con sus amigos. Nosotros entendemos a cada nuestro estudiante y les ponemos objetivos y metas.
¡Qué padre! Eso es súper importante, porque creo que es un acompañamiento, ¿no?
Sí.
O sea, no es que te dejan ahí solo y nada más como que, bueno, ahora le da, va, te ayudo y vaya, adiós, ¿no?
No.
Como que sí te involucras con cada uno.
Exactamente.
O sea, ahora que me cuentas todo esto y que ahora me desprende la cabeza de decir, wow, sí está bastante estructurado, sí hay muchísimo potencial en este deporte, hay jugadores neozelandeses a nivel top, o yo no he escuchado,
sí,
por ignorancia,
sí,
evidentemente.
Sí, sí.
Tú que eres experto, ¿quiénes están en el top ahorita?
En el momento hay una chica que fue número uno del mundo el año pasado en dobles.
Okay.
Sí. Nueva Zelanda tienen mejores dobles jugadores que sencillos.
Ah, mira.
Sí.
Wow.
También Michael Venus fue número dos.
Okay.
Del mundo, y ha ganado Grand Slams, creo. Entonces, aquí cómo funciona en Nueva Zelanda cuando compites interclubes,
uh-huh.
El primer partido normalmente es el de dobles. Le ponen un poco más de importancia a los dobles desde pequeños. Entonces, normalmente lo que tienes acá es cuando hay juegos de interclub, entonces ponen los dos dobles primeros y todo el mundo, todo el club, se queda a ver jugar primero los dobles.
¿En serio?
Sí. Cuando empiezan los sencillos, la mitad se va.
¡Qué chistoso! Sí. O sea, como que les gusta más verlo.
Se especializan en dobles acá.
¡Ah, mira! ¡Qué gracioso! Porque exactamente ahora pensando, con tanto deporte que hay ahorita, y sobre todo que no, o sea, antes muy de deportes, muy como de los ciclistas en la mañana, los rugby, los crickets, el tenis, ahora pádel, los swimmers. O sea, realmente sí veo que hay una cultura del ejercicio. Uh-huh. Me imaginaba, okay, si tenemos tantas canchas, hay tantos clubs, ¿quiénes son los punteros? Uh-huh. ¿Quiénes representan al país, no sé, en las olimpiadas, en los campeonatos? Tú, en el caso de ser, pues, de este ambiente que te has desarrollado desde que llegaste, ¿tienes algún beneficio cuando vienen a hacer algún tipo de championship acá, de que te den alguna entrada, que les den a ustedes como una conferencia particular, sí, o cómo sí, ustedes sí. también se van, pues, updating? Uh-huh. ¿Qué es lo que sí. pasa detrás de?
Sí, sí, sí. So, hay unas conferencias para entrenadores. Cuando esté el ASB Classic.
Sí.
Es el torneo, básicamente, el mejor torneo de Nueva Zelanda, es WTA y ATP. Entonces, muy buenos jugadores del mundo vienen. Y yo tuve la oportunidad de ir a la conferencia y estar en la zona VIP con la madre de Jamie y de Andy Murray.
¡Órale!
Ellos han ganado Grand Slam los dos. Jamie Murray ganó Grand Slam en dobles y Andy Murray ganó Grand Slams en
single.
Sencillos.
Wow.
De Inglaterra. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver un partido, pues, y estaba al lado de ella y toda la noche hablando y pues haciendo chistes y todo. Creo que le gustó ahí un poco la
el Latin power.
Sí, los
Latin humor.
Los chistes de latinos, ¿no? y bueno, también aprender de ella. Yo le preguntaba cuál era el secreto, por qué sus hijos llegaron a ese nivel tan alto.
¿Y qué te dijo?
Me dijo que el secreto es que ellos estaban obsesionados en jugar tenis en la casa, en las mesas, jugando con la mano, en los clubes, porque ellos vienen de Scotland.
Ajá. Escocia.
Escocia. Y allá no habían muchas canchas. Entonces,
mira.
Básicamente, y las pocas canchas en las que habían muchos niños, entonces tocaba ponerlos a jugar tenis, digamos, pones dos sillas y encima de las sillas. Pones, hay un libro en el medio y juegan con la mano. Entonces, desarrollar ese hand-eye coordination desde pequeños.
Interesante. Y cómo los límites a veces de ciertos jugadores, te fijas casi como que los top del mundo cuando ves sus historias, uh-huh. son muy precarias a veces.
Sí, sí.
En este caso no era precaria, pero no estaban las condiciones para jugar. Ah, ¿sí?
Okay. Sí, porque el clima no está muy bueno allá.
Ah, exacto.
Y pues porque les fue muy bien en Scotland, entonces se tuvieron que ir a España a entrenar. Entonces, yo creo que los límites porque no pudieron entrenar en canchas todo el tiempo, entonces si tú los ponen a hacer algo más relacionado con el deporte y saben que no pueden entrenar en cancha, entonces los hacen querer más.
Exacto, y valorarlo.
Valorar más cuando están en cancha.
Y también perfeccionar movimientos que un tenista normal, que sí tiene todas las habilidades, todas las canchas y todas las opciones, no, pero como tú dices, el tema de las manos. Todo eso que estuvieron haciendo durante todo el tiempo les dio perfección, así de pum, 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 pum.
Bueno, totalmente de acuerdo.
Qué interesante.
Creo que tienes potencial de entrenador.
¿Cuándo quieres que empiece, Steven? Sorry, Luis, me voy a ir a otro club.
Muy buen análisis.
Sí, creo que eso es bien importante. Y, por ejemplo, hay una cosa que estaba leyendo, de hecho, por eso tengo aquí este artículo abierto, que el tenista número uno del mundo que perdió ante un argentino, Roland Garros, fue el italiano Jannik Sinner, quien cayó derrotado en 5 sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, no sé cómo se dirá. Esto quería preguntarte. Esto que sucedió uh-huh. con el, pues obviamente con el máximo tenista que ahorita está muy en boga, que llegue, por ejemplo, un argentino de que es, creo que era, no sé si 80 en la lista o 50, no sé, pero estaba muy abajo, llega y le da una paliza, por decir así, al primero del mundo. Uh-huh. En el ambiente del deporte, generalmente siempre estamos viendo, ¿no? Como ciertos destellos de semilleros de otros tenistas que probablemente no vienen de una elite, uh-huh, logran de repente salir a la nada, uh-huh, y ganarle al primero del mundo. ¿En el tenis es común que esto pase o es muy difícil? Porque yo siempre veo la repetición de las mismas personas en el top. Uh-huh. Uh-huh. Un poco como el fútbol, ¿no? ¿Es difícil poder penetrar hasta allá o esto fue algo esporádico o el chico sí realmente era una gran estrella? No sé qué pasó después.
Bueno, lo que pasó en ese partido con Sinner es físicamente él empezó a encalambrarse.
Ah, ok.
O sea, iba ganando y físicamente empezó a encalambrarse, empezó a jugar mal. Nosotros somos humanos.
Claro.
Entonces estamos condicionados al cuerpo. Y bueno, en un Grand Slam tienes que jugar a veces partidos de 2, 3, 4, 5 horas. Y al otro día tienes que hacer lo mismo.
Uf.
Entonces, básicamente ellos tienen que poner el cuerpo al límite.
Desgastarlo.
Y a veces el cuerpo dice, bueno, ya no puedo más.
Claro.
Sí, eso es lo que pasó con Sinner. Pero también los argentinos tienen, obviamente, son muy conocidos por las ganas. Sí.
Sí.
Juegan mejor cuando hay alguien que tienen que enfrentar, que es el top. Los argentinos juegan mucho mejor.
Mm.
Es algo que...
El orgullo argentino,
sí,
que todos conocemos.
Y bueno, pues los argentinos también son especializados en polvo de ladrillo.
Ah.
Entonces, por eso fue que él ganó también, porque estaba en Roland Garros.
Ok.
Y Roland Garros es en polvo de ladrillo, lo que te contaba.
Tiene una ventaja.
Sí. Claro que los italianos también entrenan bastante en polvo de ladrillo, pero bueno, los argentinos también han tenido muy buenos jugadores a nivel mundial.
¿Y tú crees que es ahorita, por ejemplo, con el top del mundo de los tenistas que están actualmente, ves a alguien en un futuro que lo ves prometedor, así actualmente que digas, uy, este va para el top?
Sí, no es latino, es español. Hay un...
También son muy buenos los españoles.
Sí.
Son muy buenos.
Muy buenos. Hay un chico que se llama Rafael Jodar.
Ok, sí. Otro Rafael.
Sí, es muy joven. Muy joven, creo que tienen 19 años, ahí lo puedes buscar.
A ver, Rafael no... Rafael...
Jodar,
ese no es Nodal, digo Nadal. Rafael, ay, mira, luego me parece.
Yo no puedes poner Rafa Jodar. Okay.
Ok, sí está súper chavito. Spanish tennis player de 19 años.
Sí.
1.91 metros. Wow, pues sí está.
Creo que llegó
está alto el chavo.
Creo que llegó a cuartos
de final. Sí. Wow.
Bueno, contra el que ganó.
Estados Unidos, España, Australia.
Sí.
Wow. Entonces, por ejemplo, este chico va para allá,
el chico promete.
Ah,
bastante,
genial.
Sí. Y también el brasilero.
Mm. ¿Cómo se llama?
Fonseca.
Sí, ese sí lo he escuchado, Fonseca.
Ese le ganó a Djokovic.
¡Ah! ¡Wow! Creo que sí,
él
claro,
le ganó a
claro.
Y,
pues
Djokovic es el.
19 años también.
Sí, el GOAT. Ahora, me encanta cómo juega el brasilero.
¡Wow!
Le pega durísimo la bola. La revienta.
Tiene fuerza.
Sí. Le tenía a Djokovic defendiendo todo el partido.
Wow, es que también hay una cosa, el envejecimiento, hablamos del cuerpo.
Sí.
Y puede ser el más grande del mundo, pero yo creo que también ha de ser para ellos el decir, ya estoy sintiendo
los
límites. Sí, ¿no? Sí, o sea, tampoco 19 años en contra 40, yo creo que hay tantos. Ya es un gap enorme. Y creo que es natural y normal que eso empiece a pasar, ¿no? Y que también los grandes empiezan a ver sus límites de decir, ok, creo que ya es momento de empezar a prepararme para, pues...
Muchos jugadores a su edad ya están retirados, pero
sí.
La verdad... Djokovic trata su cuerpo como si fuera un templo.
Mm.
Lo coge muy serio desde su dieta, es gluten free, hace estiramientos todos los días, meditación, le encanta Manuka Honey.
Ah, sí.
Por sus propiedades de salud y todo eso. Si tú lees su libro, es impresionante lo que
hace. ¿Pero qué? ¿Se la toma como una cucharada?
Sí,
una
cucharada todos los días.
Oye, yo debería de hacer haciendo eso. Estamos en el Manu Cajonín sí. país y yo no hago nada de eso. Yo debería de hacer lo de Djokovic.
Y bueno, pues su obviamente muy controversial la parte de las vacunas. A él,
¿verdad?
Él vino aquí a Australia y lo devolvieron.
Sí, no lo dejaron entrar.
Y mira, lo que admiro es que no lo pudieron forzar sí. a que se tome la vacuna.
Ya me acordé, claro, no me acordaba.
Tiene sus, donde las tiene.
Claro,
las puestas.
Claro, sí, porque obviamente era un campeonato sí. importante.
El gran
que
sí.
quieras o no, te pone presión.
Sí.
Y que haber dicho no, y el mega backlash que le cayó, de que todo el mundo le empezó a decir de cosas horribles, y él dijo, no me muevo de mi decisión. Independientemente de que voy a perder financieramente, que probablemente mi imagen se va a ver afectada, más todo el backlash que le echaron, y el güey dijo no.
Uh-huh. Y bueno, pues su decisión es de su cuerpo.
Claro.
Y eso es lo que yo admiro también.
Okay. Okay.
Y bueno, pues no fue fácil porque el Australian Open es donde él ha ganado más sí. campeonatos en su vida. Y creo que en el Australian Open también. Creo que lo ha ganado 7 veces o algo así.
Y por ejemplo, hablando de Australia, lo que te iba a preguntar, ahorita que estaba viendo la bandera ahí, Nueva Zelanda y Australia tienden a ser como muy comparados, son culturas muy similares. ¿Cómo ves el tenis allá? O sea, por ejemplo, ¿tú te has podido ir allá a ver?
No, pero no se puede comparar, desafortunadamente, no. Australia, ellos tienen un gran slam. Hay 4 Grand Slams en el mundo.
Ok, wow, okay, 4.
Uno en Estados Unidos, uno en Inglaterra, uno en Francia y uno en Australia. No hay más campeonatos a ese nivel. Teniendo un campeonato a ese nivel, todo el país está básicamente, su identidad está con ese torneo. Y hay muchos australianos que son muy buenos allá. Y muchas competencias. La diferencia más grande es la cantidad de competencias junior de las que hay en Australia comparada con Nueva Zelanda. Competencias internacionales, aquí tenemos 2 o 3 al año en todo el país. Allá básicamente todas las semanas hay una.
Wow, o sea, realmente Australia sí está muy envuelto en esto. Sí.
Muy avanzados.
Y muy avanzados, sí. Claro, generalmente pues yo creo que bueno, Australia es más grande, más recursos, es mucho más conocido, desarrollado una...
El budget es mucho más
Exacto.
grande.
Exacto. Sí, y por ejemplo, tú como escuela, ¿podrías hacer algo allá o no?
Bueno, pues lo que te comentaba en el momento, nos estamos enfocando en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque pues el mercado en este momento no es precario, pero pues es muy underdeveloped, no está muy desarrollado. Entonces tenemos una oportunidad muy grande de hacer cosas muy buenas acá. En el momento nos estamos enfocando en Nueva Zelanda. Hay oportunidades, tengo conexiones allá con gente, me han pedido que si yo quisiera ir a Australia, en Perth, pero
oh, wow.
Nueva Zelanda es mi second home en el
claro.
momento. Soy ciudadano acá, conozco el mercado, gracias.
Y todavía te falta todavía mucho por explotar, o sea, todavía sí, no estás, ves que generalmente cuando uno llega ya a un punto que dice ya hice todo, uh-huh. ya logré todo, ya como que volteas a ver otros sí. lugares, pero yo creo que todavía te falta
sí.
Crecer más, uh-huh. establecerlo más, dar más oportunidades a este terreno.
Y nosotros conocemos la cultura de los neozelandeses, conocemos cómo son los kiwis, conocemos el mercado y lo que les gusta. Y bueno, explorar nuevos mercados, pues yo me fui a Europa y es básicamente empezar desde cero. Y lo más importante para, digamos, para este negocio, yo creo que en cualquier negocio, es el network que tú tienes.
Uh-huh.
Cuando llegas a un país y no tienes ningún network, es muy difícil.
Sí, es empezar de cero, como sí. dices. Y pues.
Esas conexiones que tú creas acá, digamos, todos los días hablas con alguien, conoces a alguien, ellos te identifican, ese es el entrenador de tenis. O sea,
sí.
Es mucha gente.
Sí.
Y pues lo que yo experimenté cuando empecé desde cero otra vez en Estonia, que nos fue muy bien, de hecho, hicimos una empresa, la vendimos y nos devolvimos. ¿Por
wow.
qué? Porque aquí hay mucho más potencial.
Descubriste que había más potencial sí. acá. Oye, por ejemplo, exactamente hablando de eso, hablando de the business side. Tú como owner, ¿cómo llevas también pues los retos de que, por ejemplo, la economía en Nueva Zelanda, la ves que está estancada, la ves floreciendo, ves que está, no sé, cuál es el sentimiento que hay en tu industria, uh-huh, a diferencia de las otras que he entrevistado, y a dónde crees que se ve en los siguientes 5 años?
Uh-huh. Muy bien. Muy interesante esa pregunta porque, digamos, en un momento las membresías de tenis estaban decayendo y lo que pasa en bastantes clubes es que hay cada vez menos gente en los clubes que quieren pagar membresía porque básicamente pues la economía mundial afecta a todo, claro. ¿Sí? Pero nosotros nos enfocamos en nuestros clientes, nuestros clientes son leales, las ganas que tú le pones a tu negocio, básicamente eso es lo que importa. O sea, hay unas tendencias macroeconómicas o en la industria del deporte que las membresías están decayendo, pero la verdad pues es bueno saber lo que está pasando, pero lo más importante es enfocarse el día a día y crear una comunidad propia. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nuestra comunidad, cada vez traemos más gente, beginners, lo que te digo.
Sí.
Básicamente tenemos 4 millones de beginners.
¿What?
No,
¿cómo?
Bueno, en Nueva Zelanda.
Y órale, ¿cómo lo hiciste?
No.
Yo no me he metido ya.
En Nueva Zelanda, nuestro mercado, básicamente.
Claro, claro.
Cualquier edad.
Claro, tienes todo ese, ¿sí?, rango.
Sí. Y bueno, pues una vez que vienen, experimentan, pues les gusta y se quedan. Entonces,
mira.
Sí, si tú le metes ganas a lo que estás haciendo, las cosas van a ir bien. Eso es lo que nosotros
han
lo
vivido.
Que yo he experimentado en toda la vida.
Y por ejemplo, tú de qué día a qué día manejas tu negocio? ¿Es todos los días? ¿Es fines de semana? ¿Cómo le haces para...?
Bueno, nosotros estamos abiertos todos los días. Básicamente, los clubes en los que estamos, en Pakuranga y en Mission Bay, en el momento, tenemos clases disponibles todos los días. Hay torneos, digamos, este fin de semana que pasó, tuvimos un torneo social el sábado en la noche.
Oh, wow.
Muy lindo, es mixto. Y este sábado que viene tenemos un torneo junior en Pakuranga para chicos y chicas de todos los niveles, beginner, intermediate, advanced. Y hay clases los domingos también, sábados y de lunes a viernes. Y en los horarios que estamos más ocupados es normalmente después de colegio, desde las 4 hasta las 9:30 de la noche.
¡Wow! Está increíble eso.
Pero pues hay clases durante el día. Hoy, digamos, yo tuve clases en la mañana. Empiezo todos los días personalmente con mis clientes a las 7 de la mañana.
¡Wow!
Y termino a las 9:30.
Ah,
y bueno,
qué
pues
locura.
Durante el día hacemos la parte administrativa.
Claro, sí, porque también tienes que hacer toda la parte aburrida, ¿no? Así como de que meter esto, hacer esto, que los taxes, que el contador, que la...
Los taxes es lo más lindo que hay.
Es lo que más nos
encanta. El payroll.
El payroll, lo amamos, obvio.
Sí.
Obvio. Y cuéntame a la gente un poco lo que me habías invitado a hacer, porque de hecho nos reconectamos. Ahora que él está haciendo como estos eventos sociales para toda la gente que igual y no conoce tanto el tenis, no se ha acercado tanto, cuéntales cuándo se dan, cómo pueden contactarte si quieren probar y ser parte de esto.
Sí, entonces nosotros empezamos con un curso que se llama Quick Start Tenis. Es un curso de 6 semanas y en ese curso básicamente lo que las personas aprenden es todos los golpes que usas en el tenis y también aprendes cómo jugar al tenis. O sea, después de las 6 semanas tú puedes jugar un partido de tenis.
Okay. Oh, wow.
Ese es el curso inicial. Obviamente, pues ya cuando aprendes a jugar, entonces ya hay diferentes niveles.
Okay.
Sí. Pero nosotros empezamos con el curso introductorio de 6 semanas y básicamente no necesitas experiencia. Eso es para adultos y para chicos también es algo parecido. Hacemos el term. Entonces, en el school term hacemos los cursos que puede ser, depende del age, de la edad y depende del nivel. Entonces, básicamente, tú llegas al club y hay cursos para todos los niveles. Wow. Desde beginner hasta que nos puedan ganar a los entrenadores.
¡Órale! Eso está bueno. Sí. ¡Wow! Y también tienes como estos días de fiesta ahí, de que luego veo que están ahí como todos haciendo bueno, sí, social, sí, no sé sí, qué. ¿Y eso qué es? Sí.
Los viernes en la noche es un evento muy lindo. Se llama Workshop y Social Night.
Ajá.
Y es desde las 7 hasta las 8:30. Es muy popular para gente entre 25 y 40
como chavos,
años.
Sí.
Muy lindo, muy lindo. Y son 45 minutos de workshop. Depende de la experiencia que tienes. Nosotros te ponemos en un grupo. No se necesita experiencia. También hay gente que llega beginner. Damos clase por 45 minutos. Y 45 minutos hacemos social match play. Partidos sociales. Okay.
Sí.
Terminamos a las 8:30, subimos al bar, el bar está abierto, entonces para unos drinksies, y una vez al mes, normalmente la primera semana del mes, hay pizza gratis.
¡Ah, mira! Pizza gratis, me gusta
con
eso.
Con calimero muy rica. No
¡qué
sé si
rico!
Probado, pero muy rica. Y digamos, este fin de semana, este viernes, es un viernes especial porque una marca de mimosa... Nos ofreció bebidas para los jugadores.
Va a estar divertido eso. Sí. O sea, así como de órale, más.
Eso. Y bueno, pues nos pueden encontrar en Instagram, es Tennis One NZ, y en Google, si pones Tennis One Mission Bay, ahí puedes ver todas las clases que tenemos. Lo mismo en Pacuranga, Pacuranga Tennis School. Y si estás en Nelson,
sí, va a ser el nuevo,
vamos a
aprender, ¿no?
Sí, vamos a empezar en Nelson Tennis Club.
Nelson Tennis Club. Y oye, ¿el tenis es caro? Porque como
no.
Que se ve medio caro. Así como se que ven, yo los veo muy fresitas a todos, con sus uniformes bien fresitas. Y yo digo, ay, no sé, porque me parece que es medio caro. A ver, cuéntanos esa parte antes de que se me olvide, porque eso te quería preguntar también.
Ok, no, la verdad es que una clase grupal, digamos los viernes, es $25.
Ah, ok.
No es caro para
no.
Porque es como una fiesta, ¿sí?
Sí, y, a veces menos.
Sí.
Es más, es como un combo ahí de McDonald's.
Sí,
uno de los buenos, obvio.
Las clases, los cursos, digamos el de 6 semanas, sale a más o menos como a $35 por clase.
Me parece bien.
Y esas son clases grupales. Entonces, básicamente, el tenis acá es muy accesible comparado con otros países, digamos en Europa.
Es que creo que por eso te lo digo, porque creo que por lo menos países como en México, el tenis es medio fresa. Mm. O sea, todos los fresas le decimos a la gente así como súper así, que de dinero, que hablan así como yo ahorita, son fresas.
Sí,
o sea, el tenis es muy elitista en mi país.
Sí. Okay.
En su mayoría, no quiero decir, no generalizo todo, pero en su mayoría piensas en tenis y es... elite, o sea, sí. Gente de fresita.
Uh-huh.
Como podría ser el rugby en Argentina, que lo que me cuentan los argentinos, la gente que juega rugby allá, no es como aquí que cualquiera puede jugar.
Okay.
Allá los rugby players son como que los fresas de Argentina,
okay,
en su mayoría, ¿no?
No
es como el fútbol, que el fútbol es un poquito más llanero, más como de pueblo, más como de gente, o sea, como que eso es mucho más cercano al pueblo, y el rugby es como más elitista.
Okay.
Entonces, acá, yo también te quería hacer esa pregunta, porque acá el rugby no es elitista, es todo el mundo lo puede jugar, cualquiera, no pasa nada, no hay una separación, y el tenis, ¿qué onda? Pero bueno, ahora me comentas que es muy accesible. En dado caso de que alguien lo quiera hacer.
Sí.
Y obviamente, pues también tiene que haber un costo. Pues tiene que haber costo.
Sí. Entonces, digamos, si tú vas a los cursos grupales, tú no tienes que tener raqueta. Nosotros te damos raqueta también. Y bueno, si quieres entrenamiento personalizado, o sea, clases privadas. Hay clases privadas, empezamos desde $65, depende del entrenador, hasta $115.
No, pues está súper bien. O sea, yo creo que bastante accesible, sobre todo para una persona que ya trabaja en Nueva Zelanda, que ya vive aquí y que le puede ir generando un hábito también a sus hijos, en dado caso que los tengan.
Uh-huh.
Sobre todo si ustedes tienen chiquillos que ya detectaron que tienen esta habilidad, pues llévenlos aquí con Nelson. Yo de todos modos voy a dejar todos los datos abajo en el video. Para los que me están escuchando, pueden ir a latinkiwi.com, pueden ir a latinkiwi YouTube, Instagram y TikTok en los siguientes, probablemente unos 3-4 días máximo. y van a ver este mismo programa grabado y donde vamos a poner las redes sociales en dado caso que lo veas o si lo ves en el futuro, bueno, ahí aquí abajo puedes ir a contactar a Nelson. ¿Algo más que se nos haya olvidado, mi querido, que quieras decir a la gente?
Bueno, pues lo que tú decías, de pronto hay gente que no quiere jugar tenis porque piensa que es algo muy elitista, muy caro, pero aquí la verdad nosotros estamos enfocados en una comunidad muy amigable, muy como de fiesta. Si tú vas a una de nuestras clases los viernes, yo pongo ahí reggaetón, yo pongo...